Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos aquí, ante nuestros micrófonos, a Jimena Bunster. Jimena Bunster, chilena, socióloga, antropóloga, es conocida ampliamente en nuestro país y sobre todo por sus estudios que ha hecho sobre los araucanos. Ustedes saben, los araucanos son los altivos indios del sur de Chile que combatieron primero a los incas, luego a los españoles y luego a los propios chilenos independientes durante muchos siglos. Y continúan algo apartados de la civilización, algo separados de la economía chilena. Y bueno, pero estoy hablando de algo que Jimena Bunster sabe más que yo y que nos va a explicar. Jimena hizo un estudio sobre los araucanos. ¿Por qué no nos explicas cómo fue? Tú viviste entre ellos, ¿no? Varios años, ¿no?
Sí. Yo traté de hacer un estudio más bien desde el punto de vista moderno de la antropología, en que el investigador vive con las personas que estudia. Es decir, tiene que vivir necesariamente como 1 o 2 años para que no pase a ser, como dicen los científicos sociales, una variable demasiado distintiva, de manera que a uno la acepten como parte del grupo. Casi siempre esto toma tiempo, pero las relaciones interpersonales que uno puede construir con esta gente muy interesante, porque además de estudiarla, uno pasa a ser amigo de ellos y se forma un lazo de amistad tan fuerte que esto mismo ayuda después para vincularlos a las instituciones nacionales, de las cuales están bastante marginados, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno y la universidad para incorporarlos a la vida nacional.
Dime, esos araucanos, esas familias, ¿qué relación tenían hacia ti? ¿Tenían la relación que se tiene una visitadora social? ¿Tienen la idea de una persona que está viviendo con ellos porque los está estudiando, los está observando? ¿Qué relación tenían? ¿O una cosa familiar?
Bueno, es una pregunta muy interesante que siempre da para varios capítulos cuando uno le enseña metodología, ¿no? Se trata de cuál es el rol que el investigador va a tener dentro del grupo que estudia. Esto también depende de la historia propia del grupo y también depende del tipo de extranjero o de afuerino, como dicen en el sur, a los cuales estos grupos han estado sometidos o han estado expuestos, ¿eh? En muchos grupos indígenas de Centroamérica, el antropólogo siempre ha sido visto como un comerciante. En otras partes se le ha confundido con un misionero. Ahora en Chile, yo tuve mucha suerte porque investigando las posibilidades de incorporarme al grupo, supe que entre ellos la mujer tenía una posición bastante, la mujer chilena y la mujer extranjera tenía una posición bastante ventajosa, porque a ella se le asociaba con la misionera, con la profesora de escuela, con la visitadora social y con la enfermera, ¿no? No era así el caso con un investigador hombre, porque siempre se le ha temido al hombre, sobre todo al huinca, como un enemigo.
El huinca, que es el blanco.
El blanco, sí. La persona que los va a explotar. Y antes el huinca fue el español, después fue el criollo. Y por mucho tiempo fue la persona que trataba de explotarlos, de llevarlos a los juzgados para sacarle sus tierras, ¿no? De hacer una serie de negocios malos. Pero en el caso mío, volviendo a cómo me incorporé, fue muy fácil porque las otras mujeres que habían estado en el conglomerado habían dejado una buena impresión. Creo que es muy difícil, es un problema hacerles comprender a un grupo por qué uno está ahí. Uno les dice que uno va a escribir un libro sobre sus costumbres y que posiblemente este libro pueda ser un documento valioso para el mejoramiento de ellos. Bueno, todo esto es un plano bastante abstracto, pero cuando ven el desinterés que uno tiene, que por ejemplo no se va a quedar con el retazo de tierra sobre la cual a uno le han construido su ruca o una casa, o que no tiene ningún deseo de explotarlo en ningún sentido, entonces se da una relación muy bonita que es de amistad. Y dentro de esta relación de amistad, a mí me ubicaron más bien como miembro de la familia, como yo era bastante joven en ese tiempo, así que yo pasé a ser como una especie de hija del Kim Wentro, que era el hombre sabio de la comunidad, y pasé a tener muchos hermanos, primos y sobrinos.
¿Tú cuando llegabas, te invitaban a comer, por ejemplo, a pasar el día con ellos? ¿Las preguntas que tú le hacías te las contestaban con sinceridad y con soltura, o había una cosa tensa?
Al principio siempre había una cosa tensa, y además que corrieron muchos rumores, como no se sabe bien lo que hace este tipo de investigador moderno. Mucha gente utilizó dardos de tipo político, por ejemplo. También unos misioneros de la región utilizaron dardos de tipo religioso, o sea que se me presentó a mí como una persona que iba a introducir un nuevo culto. Y en otras oportunidades como una persona que iba a producir algunas guerrillas allá y que pertenecía a movimientos políticos de extrema izquierda. Entonces lo que uno tiene que hacer es convencerle de la presencia de uno allí, obedece a que uno quiere conocer su forma de vida y que solamente mediante este método uno después puede recomendar al gobierno desde el punto de vista técnico cómo se pueden introducir los cambios, cómo a ellos se les puede mejorar. Y lo más interesante de todo, y si es eso lo único que yo he ganado con estar con ellos, es que ellos pueden distinguir perfectamente cuando una persona ahora es técnico y cuando una persona los quiere utilizar, ¿no?, o explotar para sus propios fines.
Claro. Dime tú, ¿la técnica misma es que es grabar lo que ellos te contestan? ¿Tú vas con grabadoras delante de ellos?
Bueno.
¿O tú apuntas o anotas? O ¿cómo es el mecanismo de esto?
Bueno, el antropólogo moderno tiene que ser una especie de hombre orquesta, sobre todo en nuestros países en desarrollo, en que no tenemos todas las facilidades de estos países técnicamente más avanzados y más ricos. El antropólogo tiene que utilizar una serie de técnicas para investigar. Desde luego tiene su teoría y método, que consiste en vivir con la gente. Y luego tiene que observar, entonces tiene que observar con método, hay que anotar todo lo que se va observando, y ojalá uno tiene que hacer sus observaciones con una máquina filmadora, máquina fotográfica. Lo ideal es tener equipo. También uno va tomando todas las entrevistas con una grabadora, pero también esto se puede hacer después de un periodo bastante largo, porque también ellos tienen miedo de que uno les coja el alma a través de la grabación o a través de la fotografía.
¿Todavía existe esa idea?
Todavía existe que uno puede hacerle algún mal, etcétera. Sí. De manera que cuando ya las relaciones son muy buenas, uno utiliza estas máquinas, antes no las saca. Yo tuve una experiencia muy interesante con un machi hombre. Casi siempre los machi araucanos son mujeres.
El machi es el
doctor araucano, es el chamán.
Que usa la hierba, ¿no?
Que usa la hierba y usa el cultrún, el tambor. Este era un hombre muy famoso, y yo me tuve que someter a un tratamiento completo, ¿no? Mediante el cultrún y sus hierbas, para que psicológicamente él aceptara la posibilidad de que yo lo estudiara. Y naturalmente que después yo le demostré mis técnicas también, entonces le hice escuchar la grabadora. Y en ese caso le dejé una copia de una cinta con su voz, aunque yo sabía que él naturalmente no iba a poder tocar esta cinta de nuevo porque no tenía una máquina. Pero eso a él le aseguró psicológicamente de que yo no le estaba
llevando nada. Qué bien, ¿eh? Qué interesante. Hay que actuar con mucha inteligencia y mucha sensibilidad,
¿eh? Es decir, hay que tratar de hacer lo que sería ideal en toda relación humana, ¿no? Que hay que producir una empatía, una identificación con el otro, y solamente si uno se identifica y trata de hacer surgir la relación o desarrollar la relación de amistad o de investigación, desde esa base entonces no se consigue nada, ¿no?
Esto que hiciste tú era cuando estabas de estudiante de la Escuela de Sociología, ¿no?
No, eso lo hice yo ya de profesora de la Escuela de Psicología y de Pedagógico, porque tuve que ir a Chile para hacer mi trabajo de terreno, como lo llaman acá, para obtener el doctorado en la Universidad de Columbia.
Pero todavía quedemos en Chile, porque yo quisiera hacerte una pregunta. De este estudio de los araucanos, ¿lograste tú hacer una mejora de los araucanos? Es decir, ¿se produjo algo? ¿Se beneficiaron ellos en algo?
Se beneficiaron mucho, porque Además, yo tuve mucha suerte, y en esto no puedo decir que lo hice yo, sino que lo hicimos en equipo, que los médicos del Servicio Nacional de Salud, sobre todo los que estaban en Temuco, y especialmente el señor Jorge Bachler, y el rector de la universidad de ese tiempo, don Juan Gómez Milla, que me estimuló mucho a hacer un trabajo de esta especie, todos nos unimos en equipo para tener nuestra primera experiencia que se hizo en Chile de antropología aplicada, o sea, poner las conclusiones científicas del estudio mío, del estudio de esas comunidades araucanas, a disposición del Servicio Nacional de Salud y trabajar en equipo para ver en qué medida yo, como antropólogo, como especialista, podía servir como de puente de enlace y como una especie de traductor de estilos de vida, porque para mejorarlos, para cambiarlos, uno no puede ser autoritario, es decir, uno no puede superimponer sobre una estructura desconocida, un modo de vida que para nosotros nos parece interesante, no podemos ser tan etnocéntricos.
Desde luego.
Y casi siempre todas las posibilidades de mejoramiento surgen de personas que son profesionales de la clase media, que también es un factor interesante porque estiman, por ejemplo, que ciertas personas tienen que tener ciertos hábitos, y casi siempre estos hábitos son producto también de la cultura a la cual ellos pertenecen. Y hay muchas personas que están totalmente, ¿cómo se dice? Unaware, totalmente... carente de esta sensibilidad, entonces estiman que todo el mundo tiene que funcionar como ellos, ¿no? Ahora, lo bonito que tiene la antropología es que ofrece muchas posibilidades de colaboración con estos profesionales en que uno enseña cómo entrar, o sea que el antropólogo da una especie de mapa de estilo de vida y hace una especie de ensayo o de discusión acerca de los valores que mueven a un grupo, qué es lo que es importante para el grupo, y desde ahí entonces se trata de hacer un cambio. En el caso de los araucanos, se trató de introducir al servicio médico, pero al principio no se sabía cómo hacerlo, porque los araucanos siempre habían estado rechazando a los médicos en el campo, ¿no? Y yo descubrí que esto lo hacían porque estimaban que el médico huinca, el médico occidental, no entendía de daños, no entendía de enfermedades cuyos orígenes estaban en hacer daño a otra persona. De manera que para poder introducir el Servicio Nacional de Salud a las comunidades, yo recomendé, también como antropóloga, que debíamos introducir al dentista primero, porque el especialista en la comunidad era una persona que no tenía relación con lo sobrenatural, de manera que no presentaba ningún peligro a la persona que se hacía tratar por él. Entonces, pusimos primero al dentista y luego a los médicos, y más adelante vinieron campañas de desparasitación y de higiene ambiental, y también vinieron casas,
¿no? Muy bien, Jimena Bunster. Gracias por haber llegado hasta nuestros micrófonos con tu experiencia tan interesante de los araucanos de Chile y de los beneficios que han obtenido ellos debido a tu estudio y a tu visita de 2 años en medio de ellos. Y queridos auditores, les anuncio para el próximo programa a Jimena Bunster, que nos va a contar sus experiencias aquí en Nueva York y su colaboración con Oscar Lewis, el importante antropólogo y sociólogo norteamericano. Muchas gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.